El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Bueno, como les decíamos, llega la hora de la columna de la compañera Nazarena Lomagno, siempre para traernos la economía, para aquellos que no entendemos nada de números, aquellos que odiamos los números, aquellos que las grandes frases nos suenan complejas, acercar la economía a la gente para entenderlo un poco mejor.
Hoy... Sí, Juanma, y de esto sí vas a entender. De esto entendemos mucho, sobre todo quienes están viviendo, que son los dueños de las pymes, ¿no? Los dueños de las pequeñas y medianas empresas. Hoy toca hablar de ellas. Está en un momento sumamente complicado. Esto ya lo sabemos, no es nuevo. Nos pasaron 5 meses de pandemia. Es interesante pensar también el momento de las pymes, la situación de las pymes, no solamente en clave pandemia, sino... por el golpe anterior que ya tuvieron, que fueron 4 años de macrismo.
Sí, sobre llovido mojado, digamos.
Claro, sobre llovido mojado. Ellos, las pymes vienen básicamente de una recesión económica y, como si no fuera poco, les cae una pandemia por encima. Y como que, ¿sabes por qué te traigo este tema? Porque pareciera que ya se naturalizó, ¿no? La crisis de las pymes, ya todos sabemos que está mal. A 5 meses pareció ser un problema secundario, digamos, o más que secundario, sino parte del paisaje, la crisis de las pymes. Bueno, no. Pero hay que tener este tema siempre en debate sobre la mesa, porque la verdad es que, y ahora lo vamos a escuchar mejor de la mano de Agustina Gallardo, que es una economista especialista, parte del Centro Cultural de la Cooperación también, y escribe en Paridad en la Macro, un blog que sale en BAE Negocios, exclusivamente de profesionales de la economía feministas. La van a poder leer ahí también. Pero como les decía, ella nos va a explicar mejor ahora, pero para introducirte te cuento que sí, que hablar de reactivación en este momento es muy complicado. Uno cuando dice las pymes están mejor, bueno, más que mejor podríamos decir que están menos mal, ¿no? Claro. Si es que eso está bien dicho, digamos, cae menos que el mes anterior. Eso es un dato positivo, sí, pero hablar de mejoría es como un montón, ¿no? Entonces, bueno, volverlas a poner en el centro del debate porque al fin y al cabo son la clave del consumo interno. Si a nosotros nos va mal...
Son además las que más empleo dan, ¿no?
Claro, son grandes generadoras de empleo y esto, ¿no? Si a nosotros los consumidores nos va mal, a las pymes les va requete mal y si a las pymes les va mal, a nosotros, bueno, también, porque son las que básicamente en todo el país dan empleo. Vamos a escucharla ahora a Agus Gallardo hablar de esto, particularmente de lo que es la reactivación económica y cómo influye el coronavirus a la hora de poder atravesar esto. Mira,
por el lado de lo que es la sostenibilidad pyme, también es clave la moratoria impositiva. O sea, esto permite que las empresas puedan regularizar su situación con el fisco y puedan pensar sobre todo en una reactivación cuando esto pase. Pensemos que la pandemia va a dejar a las empresas y también a las familias severamente endeudadas, tanto con el fisco como con el sistema financiero. Con lo cual, cualquier herramienta que pueda ayudar a que a la salida de esta pandemia estemos todos los actores lo mejor parados posibles, obviamente que eso ayuda a que la reactivación sea más rápido. Sería algo así como entrar en calor antes del partido. Bueno, cuando termine la pandemia, que se juega el partido de verdad, que todos los jugadores y jugadoras estemos en la mejor situación posible para que la dinámica vuelva a arrancar. Lo que sí pienso que todavía está pendiente es con el tema del endeudamiento, ya no con el fisco, que como decía antes, con la moratoria impositiva parece bastante encaminada, sino con el sistema financiero, tarjetas de crédito y demás. Según un relevamiento que hicimos desde la CAME, cerca de 6 de cada 10 empresas se endeudaron a causa de la pandemia. Y más o menos la mitad de esas empresas cree que no va a poder hacer frente a la deuda que tomó. Es decir, deuda que tomó en un momento en el que pensaban que bueno, que la pandemia se iba a resolver más rápidamente, bueno, hoy piensan que no están seguros de que van a poder hacer frente a esas obligaciones. Y algo muy parecido pasa con la familia, sobre todo con el tema de tarjetas de crédito. Entonces me parece que el desafío central que nos queda pendiente es ver cómo avanzar sobre la problemática del endeudamiento para que la salida de la pandemia nos encuentre lo mejor parados posible para la reactivación.
Bueno, ahí la escuchábamos, Agustina, ¿no? Hablando un poco sobre cuáles serían los 3 ejes a pensar para reactivar la economía. Bueno, es una bola, es un ciclo, ¿no? Vos primero tenés que pensar en el mercado de trabajo, todo lo que tenga que ver con sostener a la pyme, particularmente los salarios, porque básicamente de los salarios se basa el consumo. Luego... mantener a la persona que está trabajando, al consumidor, con lo que tiene que ver con estas prestaciones históricas, como la asignación, como asignaciones universales varias, pero que ahora se suma el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y después algo muy importante que es comer, ¿no? Que es la tarjeta que lo permite hoy en día para muchas personas, la tarjeta alimentar. ¿A mí sabes lo que es? Lo que me llama bastante la atención y lo que me preocupa es esto que dice Agustina, de que la clave está en pensar cómo nos paramos frente al futuro, porque uno dice, bueno, frente a la pospandemia se supone que tenemos que estar mejor, y ella dice, no, lo importante es prepararnos para lo que viene, que va a ser peor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, o sea, cuanto mejor preparados estemos, es que mejor vamos a poder hacer frente a, al futuro económico del país, porque claro, ahora vos tenés un agujero negro por saldar. Entonces, el panorama que tenés más adelante es muy preocupante. Por eso es tan importante ahora la intervención estatal, ¿no? Algo que estuvo en un debate muy picante,
sin duda, sí,
particularmente sí. Por gente que no la acepta. Vemos que la intervención estatal en este momento es clave justamente para esto, para dejar lo mejor
que no la acepta para
posible.
Un lado, ¿no? No lo aceptan para un lado, para otro lado sí lo aceptan.
Claro, es depende por donde lo veas.
Claro, depende. Si les conviene, aceptan ahí.
Claro, exactamente. Claro. Si juega a su favor, ahí vamos sí. Con el Estado claro. Todavía, carajo. Ahora, si no, si juega para el favor de otros, para el que lo más lo necesita, ¿no? Esta serie de pirámide invertida, bueno, ahí ya no tanto. Vamos a seguir escuchándola, Agustina, porque nos trae más información sobre lo que tiene que ver con el entramado productivo. Porque yo hablo y hablo y hablo, pero uno se puede decir que por ahí tiene su laburo tranquilo y dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante hablar de una pyme? La pyme es llevada adelante por un empresario y el empresario tiene plata, listo, la puede mantener. Bueno, ¿es así de fácil? No, sí. ¿Por qué es tan importante hablar del entramado productivo? Lo vamos a escuchar ahora, Agustina Gallardo, mirá.
El comercio pyme es el comercio del barrio, es el pequeño productor de alimentos que consumimos todos los días, el local de ropa, digo, es el local que está más cercano a los consumidores y consumidoras, y justamente por eso también es el actor que más se beneficia cuando las personas tenemos más dinero en el bolsillo. O sea, la pyme no es una empresa que, frente a una depresión del consumo interno, va a salir rápidamente a exportar sus productos, sino que es una empresa que está muy vinculada a cómo sea el poder adquisitivo de las personas en Argentina y de cómo se dé esa actividad. Entonces, obviamente, cuanto más dinero tenemos en el bolsillo de las personas, mejor le va a las pymes, y como resultado de eso, pueden contribuir a que eso siga creciendo, contratando más personas, generando más empleo y, consecuentemente, también moviendo la rueda de la economía. Por eso, cuando pensamos en una reactivación, el rol de las pymes pasa a ser central, en el sentido de que, bueno, mueven mucho lo que es el mercado interno, tanto siendo beneficiarios como siendo actores de ese crecimiento a través de la generación de empleo.
Bueno, la generación de empleo, ¿no? Fundamental para pensar el futuro de la pospandemia. En realidad, hablar de futuro de la pospandemia es... Hay un error de sintaxis ahí, ¿no? Es medio complicado porque uno nunca sabe cuándo va a terminar la pandemia. Sí podemos hablar de cuándo podría llegar a terminar el aislamiento, por ejemplo. Pero de ahí hablar del futuro de la pospandemia, lamentablemente, no tenemos ni idea. Claro, exactamente, ¿no? Pero me gusta el bolsillo... hace que cuides el consumo, y si vos cuidas el consumo, cuidas el empleo, y si cuidas el empleo, cuidas básicamente a la empresa, y la empresa es la que tiene que estar cuidada para que después te dé laburo a vos. Eso me parece sumamente importante, y hoy crítico, preocupante, porque lo decía Agustina recién, según un estudio de la CAME, 6 de cada 10 empresas están endeudadas. Por supuesto que ella también destacaba en audios anteriores que están... A ver, desde el Estado se está haciendo un esfuerzo enorme como para poder ayudar a poder refinanciar estas deudas, ya sea con subsidios, con planes de pago y demás. El tema es cuando te endeudas con el sector privado, que no te la deja tan fácil. Y muchas empresas
acá
también
no
están...
Se fía,
¿Cómo?
No se fían.
No, acá
fía.
No se fían. Acá no se hace nada de onda. Claro. No, ese es el problema. Y bueno, por lo cual las pymes en este momento están tan graves. Y como te decía antes, Juanfra... Están doblemente graves, porque no vienen solamente con el golpe de la pandemia, sino con un golpe anterior. Estamos hablando del golpe macrista, básicamente.
Años, ¿no?
Claro, los 4 años del mal en materia económica, entre otras cosas. Hay unos datos importantes que, mira, me gustaría contártelos. Solamente para ponerte un ejemplo, un trabajador o un trabajador en los 4 años de macrismo perdió casi el 20% del sueldo versus la inflación. Estamos hablando prácticamente que en 4 años, ¿sabes cuánta plata perdió? 250.000 pesos. 250.000 pesos en promedio que se podría haber ido al consumo, a comprar cualquier cosa que sea para poder reactivar la rueda económica, y que no pasó. Tenemos más info, más data que nos tira la economista Agustina Gallardo para que lo compartamos y hagamos ya una reflexión final. Mira.
También estuvo el tema de las plataformas de venta, sobre todo para lo que es comercio. Hasta el momento, las empresas que más habían desarrollado la venta online estaban vinculadas a grandes superficies comerciales, como grandes supermercados y demás. Y también teníamos las pymes que habían nacido directamente como tiendas online. En este contexto, obliga a muchas empresas que nunca habían operado a través de Internet, vendiendo a través de Internet, las obliga a redescubrirse, ¿no? A pensar nuevas estrategias para lograr penetrar el mercado online, que también tiene otro público, distinto al que quizás tenía el comercio de barrio más tradicionalmente. Obviamente esto fue más sencillo para algunas empresas que para otras. Yo pienso que es algo que va a cambiar de un modo más o menos definitivo la manera de operar. Digo, si bien van a volver eventualmente a la venta normal, a la venta en el local físico, sí creo que muchas van a sostener ese costado online e incluso a demanda de muchos consumidores que probablemente quieran reemplazar el modo tradicional de consumo por un modo digitalizado. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, se abren un montón de interrogantes, ¿no? Sobre cuán accesible va a ser la digitalización, ya sea por temas de conectividad. Acá pensemos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también pensar en otras regiones donde la conectividad a internet no es tan buena y es un requisito fundamental para la venta online. Pero también hay que pensar cuánto se va a cobrar por utilizar los instrumentos de pago virtual y, sobre todo, cuándo van a tener disponible el dinero esas empresas, ¿no? Pensando en el costo financiero de la venta online y todas las regulaciones que tenemos históricamente, por ejemplo, para temas como tarjetas de crédito, bueno, hoy se impone una mecánica similar para todo lo que es plataforma virtual, porque quede, como decía antes, sea algo que muchas empresas quieran sostener esta modalidad de venta. Entonces ahí es importante pensar en, bueno, cuán accesible va a ser esto, pensándolo en accesibilidad operativa, pero también en accesibilidad económica.
Bueno, ahí teníamos lo último, ¿no? Es súper interesante. ¿Sabes qué? Si tuviésemos que destacar una sola cosa positiva de la pandemia, es todo lo que nos deja para reflexionar, para volver a repensar, y sobre todo las problemáticas que expone. Problemáticas históricas, pero que las pone más a la luz que nunca. Y los desafíos también que la pandemia te enfrenta, obviamente, para mejorar, ¿no? Nunca para ir para atrás. Y esto es muy interesante lo que dice Agustina, lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de venta. Ella insiste en esto, ¿no? En que el modo tradicional va a mantenerse siempre. No puedes vender un pan de manera online, imagínate. Pero sí hay muchos rubros que pueden adaptar para siempre todo lo que tiene que ver con el comercio online. Ahora, todo lo que es el tema de la conectividad, en lugares donde la conectividad no llega, no hay internet, no hay computadoras, no hay estructura, no hay redes, no hay absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver con la digitalización del rubro, digamos, cómo pasar a vender por internet, de qué manera, qué cosas, diseñar la página, eso también es súper súper importante, ¿no? Todo lo que es la educación de internet, los costos, los nuevos costos operativos, los nuevos impuestos que pueden surgir a partir de ello. Es sumamente interesante pensar este debate de aquí en adelante, porque ya te digo, si hay algo bueno, si querés, en comillas, que nos deja la pandemia, es repensar un montón de cosas.
Sí, siempre se dice, ¿no?, que la crisis es un momento para pensar, para nacer, para renacer, una oportucrisis, como se suele decir, aquellos que quieren ver las cosas positivas en el aspecto negativo. Pero bueno, la verdad, NASA, sumamente interesante esta entrevista con Agustina Gallardo, economista del Centro Cultural de Cooperación, y la verdad que el tema de las pymes es un tema para seguir reflexionando.